Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos ya en nuestra meditación número 33. Es nuestra meditación número 33. Y estamos en Apocalipsis capítulo 18. Hemos avanzado hasta... Perdón, hasta las visiones expuestas en este capítulo. Y este libro es tan complejo y tan interesante y al mismo tiempo es tan revelador, porque nos muestra cuál es el carácter de Dios, nos muestra la manera en la que la justicia de Dios va a derramarse y cuáles son los elementos de esa justicia. Podemos ver nosotros cuáles son los cargos que se le imputa a la humanidad. Porque Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Que Él sea justo significa que no va a tener por inocente al que es culpable, porque eso es justo. Pero al mismo tiempo, este libro también se encarga de mostrarnos la misericordia de Dios antes de ir derramando cada una de todas las sentencias que ha trazado. Hemos visto cuál ha sido la insistencia de parte de Dios a lo largo de todo el desarrollo del libro de Apocalipsis por buscar que las personas se arrepientan. Ha habido una insistencia muy notable, ha sido evidente el corazón de Dios para que las personas se arrepientan y él ha estado llevando a sus santos, a sus creyentes, a la predicación del Evangelio hasta el martirio. Nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis que hay mártires por la fe. Hay creyentes que en medio de la tribulación han estado predicando, en medio de la oposición han estado predicando y han estado declarando el nombre del Señor Jesús y han muerto. Han sido muertos por causa de la palabra, han sido muertos por causa del nombre y ellos no creyeron. Luego de esto Dios ha enviado al pueblo de Israel dos testigos poderosos, tan similares al poder que tenía Elías y al poder que tenía Moisés. Ellos mostraron el poder de Dios a través de señales y por medio de la predicación poderosa, pero lo mataron. Ellos fueron asesinados, aunque Dios los resucitó en presencia de todo y ascendieron al cielo. Después de esto, Dios envía 144.000 sellados con el poder de resguardarlo, de que nada malo les iba a pasar, y ellos tienen una comisión muy especial. Ellos tienen también la declaración o la descripción de parte de Dios de que ellos son santos. Ellos están preparados. Ellos están dedicados. Ellos tienen un trabajo que hacer y lo van a hacer. Y finalmente, para agotar toda instancia de que el Evangelio sea impartido a toda criatura, de que el mensaje de Dios sea impartido a toda criatura, sale un ángel volando en medio del cielo, en la altura, predicando. En el punto central del cielo, en la aurora, va a estar predicando el Evangelio para que se arrepientan. Entonces vemos que Dios va a agotar toda instancia para que las personas se arrepientan y va a derramar su juicio sobre los no arrepentidos. Vamos a abordar nuestro capítulo 18, que luego de el capítulo 17, que nos muestra cuál fue la condenación y destrucción de la gran ramera, aquella falsa religión que estaba apoyada en el gobierno del anticristo y que el gobierno del anticristo la sostenía, fue destruida por el mismo anticristo. Eso fue nuestro estudio del capítulo 17, y en el capítulo 18 vamos a ver la caída de la capital del imperio del anticristo, la gran Babilonia. Así que vamos a hacer la lectura de este capítulo. ¿Todos tienen sus Biblias? Muy bien. Van a hacer algo ahora con sus Biblias en esta mañana. Van a leerla. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, esto dice la gran Babilonia: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, le dice Dios, en un solo día vendrán tus plagas, muerte, llanto y hambre, y serás quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el terror, ni siquiera van a querer acercarse, por el terror de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de alí, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y los que viajan en naves y marineros dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¡Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella! Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta hora rogamos que nos hables por medio de tu palabra, que nos aconsejes, que nos enseñes, que nos despiertes. Te ruego que me des capacidad de predicar este mensaje y que le des capacidad a esta iglesia de escucharlo. Danos concentración en tu palabra y danos discernimiento sobre ella, y que tengamos una aplicación práctica para poder glorificarte por medio de la obediencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. La Gran Babilonia, la capital del imperio del anticristo que va a ser establecida con poder, con opulencia, que va a ser agraciada en todos los sentidos, va a ser destruida. Aquella gran ciudad que en su momento, en los capítulos anteriores de Apocalipsis, las mismas personas cuando vieron emerger a esta... a esta gran entidad, el anticristo, ellos mismos dijeron, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá combatir contra ella? Sentó sus bases, puso su imperio, su capital, todas las personas, todos los reinos dijeron, nadie jamás va a poder destruir este reino. Pero en una hora, significa en un lapso muy corto, la gran Babilonia futura va a ser destruida. El juicio de Dios caerá sobre la tierra. Es un hecho. Apocalipsis nos revela eso. Nos revela que Dios va a derramar sus juicios en etapas. Ya hemos visto nosotros, primeramente, los siete sellos, luego hemos visto las siete trompetas y posterior a las siete trompetas hemos visto las siete copas. ¿Sí? Mientras que el número de Satanás y el número de la bestia es 3 veces 6, el número de Dios es 3 veces 7. Porque en ella, en esa matemática, por decir de alguna forma, se consuma la ira de Dios, se consuma el juicio de Dios. Los juicios de Dios están centrados en el imperio del anticristo, en la gran Babilonia. Dios va a derramar allí, pero va a afectar a todo el mundo. Anteriormente, para dejar claro, debemos distinguir la gran ramera de la gran Babilonia, ¿sí? La gran ramera que tiene nombre de la ciudad de Babilonia es la religión falsa que va a ser impuesta por el anticristo, una religión universal donde todos van a estar enamorados de esa religión. Eso lo vimos en el capítulo 7, que esa mujer ramera ostentosa que está montada sobre la bestia, que va a ser destruida por la bestia misma. Vale decir que el anticristo va a usar la religión como un medio, va a usar la religión como un arma poderosa y estratégica para captar a toda la humanidad. Y luego la va a destruir. Luego la va a destruir. Y nosotros hemos visto eso en el capítulo 17 y en este capítulo vemos la destrucción de la gran ciudad. Mientras que la gran ramera probablemente sea Roma. La gran Babilonia del capítulo 18 probablemente sea en Irak, en donde ha estado asentada la antigua Babilonia, la tierra muy cerca, la tierra de Bagdad. Pues bien, en este capítulo 18 se presenta a esa Babilonia, la Babilonia ya comercial, la Babilonia política, donde reina el anticristo. Obviamente, quiero aclarar algo. En el capítulo 17, el mismo anticristo derriba a la gran ramera, pero no la extingue, ¿sí? O sea, no deja de haber una falsa religión. Vale decir que él anula la sede donde esta falsa religión funcionaba, porque todos van a seguir adorando al anticristo como una entidad divina. Todos van a ver al anticristo como Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Satanás. Mostrarse él como una figura divina para que todos puedan creer que él es Dios. Entonces, el tema de este capítulo es la Babilonia. La Babilonia política, ¿sí? Llámele así, la Babilonia comercial. Vamos a ver la destrucción de esa Babilonia y va a haber una endecha fúnebre por toda la humanidad. Fíjese que la humanidad no se va a lamentar por su pecado, se va a lamentar por la destrucción de su ciudad. Con la destrucción de la gran Babilonia, ¿sí? Ya hemos visto por un lado cómo Dios ha venido derramando y ejecutando sus juicios con la destrucción de la gran Babilonia, la capital. Todo el escenario está listo para que Jesús venga. Caída la ciudad de Babilonia, Jesús entra en escena, los cielos se parten, entra Jesús. Todas las huestes enemigas se preparan, aun sabiendo que no pueden contra el Cordero, van a juntarse en el monte Megiddo, en el lugar del Armagedón, para hacer batalla y van a ser aplastados. Así que hasta acá ya estamos llegando hasta el final del libro de las revelaciones. donde Jesús mismo entra en escena. Vamos a ver que ya en el capítulo 19 hay alabanzas en el cielo, en el capítulo 20, los mil años, el 21, vamos a ver las bodas del Cordero también en el 19, cómo es la nueva ciudad que Dios ha preparado, y el 22 cierra todas las revelaciones de Dios. La Gran Babilonia es una ciudad real. Sí, es un poco desafiante estudiar el libro de Apocalipsis porque hay muchas interpretaciones. Eso se llama el estudio escatológico que se ha hecho del libro. Pero muchas interpretaciones son una eiségesis, un pensamiento personal o una explicación personal. Sin embargo, de forma general nosotros vemos y entendemos que esta Gran Babilonia, algunos piensan que no es una ciudad, sino que es como una ideología que está sembrada, aunque lo es, pero también tiene una ciudad capital, si tiene una ciudad real. Y va a ser destruida. Entonces, lo primero que yo he dividido este capítulo en algunas subtítulos, y la primera es dos razones puntuales, dos razones puntuales por las que Dios va a destruir la Gran Babilonia. Dice el versículo 1, otro ángel apareció en escena, ¿sí?, del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. ¿Sí? Muchos dicen este ángel es Jesús, pero no es Jesús, es un ángel. ¿Sí? La definición del sustantivo ángelos hace referencia a que se trata de un ángel con mucha gloria, por supuesto, pero no es Jesús. Es un ángel, porque Jesús va a entrar en escena después como el Cordero. Viene con gran poder, con gran gloria, y da una noticia, da un clamor diciendo, ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho, ¿sí?, ¿qué se ha hecho? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La primera razón aquí es que esta Babilonia, ¿sí?, si bien ha caído y se ha hecho habitación de demonios, siempre lo ha sido. Esta capital del imperio del anticristo va a ser una sede diabólica, una sede satánica. Nosotros en lo que hemos ido estudiando, en la medida que se han ido desatando los sellos y han ido sonando las trompetas, hemos visto con referencia, por ejemplo, al Apocalipsis 16, con referencia a Apocalipsis 9:13, si retrocedemos, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. ¿Sí? El Éufrates está muy cerca de Babel, pero muy cerca de Babilonia. Dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Sí, anteriormente también habíamos visto en el 9:2 que se abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, ya toda esta cantidad de huestes demoníacas que se han ido manifestando a lo largo del libro son concentrados en Babel, en Babilonia, en la Gran Babilonia. O sea que este lugar ha sido siempre un antro diabólico, un antro donde se han concentrado las fuerzas diabólicas del anticristo. Por otro lado, la segunda razón de la destrucción de Babilonia es que ha seducido a todo el mundo. Ha fornicado con todo el mundo, espiritualmente ha fornicado con todo el mundo. Ha tenido una influencia infernal que ha hecho que todas las naciones beban de ese, de ese vino, de esa doctrina, de lo que está sembrando, de esa ideología, de alguna manera ha sido seductor, ha sido seductora. Es decir, el imperio del anticristo se comporta como una mujer seductora para poder captar las almas, la atención de las personas. Va a proponer ideologías, va a proponer formas para que las personas amen ese imperio, que de alguna manera las personas digan, por fin hemos encontrado un gobierno que propone cosas buenas, un gobierno que propone deleite, y al mismo tiempo es un gobierno divino, es un gobierno celestial, es un gobierno, ellos van a creer esas cosas, ¿sí? Que nos va a ayudar. Entonces, todas las naciones, ¿sí? Hasta ahora nosotros no hemos visto a todas las naciones unificadas, por más que existe la ONU, no hay unidad hoy por hoy entre todas las naciones que existen. Sin embargo, el anticristo va a lograr la unidad mundial de todas las naciones por medio de su seducción. Entonces, hay dos cosas puntuales por las que Babilonia es juzgada en primera instancia, dos razones que tienen que ver. Primeramente, es un antro satánico, es un antro diabólico, y segundo, ha seducido y engañado a todas las naciones. Y en medio de esto hay una advertencia al pueblo de Dios, que es: salgan de en medio de ella, pueblo mío, no tengan participación con los pecados ni reciban parte de sus plagas. Mientras que un ángel con voz poderosa anuncia que va a ser destruida la Gran Babilonia, hay otro llamado, sí, del cielo, otra voz, otro ángel hace un llamado del cielo para el pueblo de Dios, para que sea libre del sistema mundano, que salgan. Sí, el contexto en el que se da este llamado es que Dios está a punto de destruir la Gran Babilonia. Es muy similar a la situación de Lot. Sí, cuando Dios se dispuso a destruir Sodoma y Gomorra, envió ángeles para que saquen a Lot. A lo largo del Antiguo Testamento, a través de los profetas y cómo ellos han ido haciendo advertencia, el profeta Isaías y el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, sobre cuál debía ser el comportamiento del pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia cuando Babilonia iba a ser destruida, Dios lo manda a Jeremías diciéndole puntualmente al pueblo: salgan de allí, salgan, salgan, ¿sí? Salgan porque Babilonia va a ser destruida. Estamos hablando de la antigua Babilonia. El contexto es básicamente el mismo. Acá hay un llamado y una advertencia de parte de Dios para que todos los que son creyentes salgan del sistema mundano porque Dios va a destruirlo. Huyan. No sean partícipes de sus pecados. Como referencia para darle contexto a lo que nos dice este versículo, voy a leerle cuatro pasajes. Isaías 48, 20. Dice: salgan de Babilonia, huid de entre los caldeos. Y el contexto es: Dios va a derramar su juicio sobre la antigua Babilonia. Si ya lo encontró, vamos a Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Jeremías 51, 6 dice: huid de en medio de Babilonia y libre cada uno su vida para que no perezcan a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y Jeremías 51, 45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Dios. Acá tenemos un llamado de parte de Dios a que no formen parte del sistema, ¿sí? No formen parte del sistema. No formen parte de la ciudad. Este llamado, si bien vamos a hacer una distinción, hasta lo que hemos venido desarrollando en lo que es la gran tribulación, que ya estamos en el momento de la gran tribulación, porque Dios está a punto de entrar en escena, Jesús está a punto de entrar en escena, la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, este llamado es puntualmente para el pueblo de Dios que ha quedado posterior a la iglesia. Estamos hablando de el pueblo judío o el remanente judío. Bien. Sin embargo, tiene aplicación práctica para la vida de la iglesia, porque uno no forma parte vamos a llamarlo así, uno no es parte de la gran Babilonia del anticristo por estar en la ciudad que va a ser destruida, sino es parte por mantener y depender del sistema ideológico planteado, vale decir. Hoy por hoy todo el sistema que tenemos nosotros de comercialización no es de parte de Dios, es de parte de un sistema mundano, eso se llama corriente mundana, o sea que hay básicamente un sistema que rige la vida de las personas. Yo voy a hacer dos distinciones, una cosa es transitar por el mundo y otra cosa es permanecer al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo pero no son del mundo, ¿sí? La iglesia va a estar en el mundo, pero no es del mundo. Una cosa es usar el sistema y otra cosa es depender del sistema. Los que son dependientes del sistema cada día se levantan pensando en la misma corriente que gobierna a todas las personas. Opulencia, prosperidad, economía, placer. Eso es la corriente que va a llevar a las personas de alguna manera a darle un sentido de vida para que ellos cada día se levanten con la idea de buscar sus propias cosas. Bien, pero por otro lado está el pueblo de Dios o los creyentes que saben que mientras están en el mundo pueden, no sé, vivir en función de las cosas o de los servicios que el mundo tiene, pero no depender de ellos. Son dos cosas diferentes. Pero hay algunas exhortaciones puntuales que da el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 12:2, dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Según de Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay duras advertencias más adelante en el Nuevo Testamento con la Epístola de Santiago, donde puntualmente él dice con autoridad que la religión pura y sin mácula es apartarse del mundo, ¿sí? Apartarse del mundo. Luego va a condenar la amistad con el mundo, va a decir: cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, sí tenemos serias advertencias de parte de Dios para que el cristiano no pertenezca al sistema mundano, no pertenezca al mundo. Vamos a estar en el mundo con una comisión dada por Dios, pero no pertenecer al mundo. ¿Qué significa? Como he dicho, una persona que permanece o que pertenece al mundo, perdón, una persona que pertenece al mundo, es una persona que está siguiendo la corriente del mundo. Ahora dígame usted, ¿cuáles son las razones por las que se despierta cada mañana? ¿Cuáles son sus metas trazadas de acá a 10 años? ¿Qué tiene pensado de acá a 10 años, a 20 años? ¿Cuáles son sus metas trazadas? Bueno, si Dios no está en sus metas, patente es que usted está en las metas mundanas. Usted está en la corriente del mundo. Si Dios no interfiere en sus planes, Usted está en los planes del mundo. Si bien sabemos que este llamado de salir del medio de ese sistema babilónico es para el remanente judío, no obstante, le damos una aplicación práctica a la iglesia. Iglesia, no pertenezca al mundo. ¿Sí? Eso significa que la iglesia siempre va a tener que estar entendiendo los tiempos y buscando en Dios cómo es la manera y la forma de ser, autosustentada, por decir de alguna forma. Y en la medida que la iglesia pueda desprenderse incluso de la forma económica del mundo, tanto mejor. Pero eso va a llevar a la iglesia a buscar a Dios en oración. Pablo le dice puntualmente a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener objetivos bien marcados y bien trazados para poder saber por qué despertamos cada mañana. ¿Sí? Porque podemos estar acá, habiendo alabado a Dios, habiendo orado, vamos a tener la cena, pero mañana, ¿por qué te vas a despertar? ¿Qué cosas van realmente a cautivar tu mente para que tú te despiertes mañana y digas, bueno, sí, es lunes, es mi día de trabajar, ¿para qué? Entonces tenemos que tener bien definidas cuáles son las metas para saber si pertenecemos al mundo o pertenecemos a Cristo. Pero bueno, hermanos, este versículo es un llamado que en su momento también se usó dándole un sentido de que la iglesia debe salir de la ciudad, que la iglesia debe huir de la ciudad. Pero ese no es el contexto, ¿sí? No es el contexto real del pasaje, porque esta es una advertencia de salir porque va a ser destruida la ciudad. Acá tiene una connotación de mandato porque Dios va a ejecutar algo sobre la ciudad, pero no tiene una aplicación de mandato como se ha interpretado o se le ha dado cierta interpretación con algunos ministerios, que es que la iglesia sí o sí tiene que salir a algún lugar fuera de la ciudad. Ese no es el contexto que se le está dando en lo que es el desarrollo del pasaje. Pero sí, que la iglesia no forme parte del sistema, no forme parte de la corriente, porque la corriente va a ser destruida. Vamos a seguir, hay tres pecados puntuales, y esto me interesa destacar, hay tres pecados puntuales por los que Dios va a destruir Babilonia, y al mismo tiempo también esto es una alerta para nosotros, para saber dónde está nuestro corazón. ¿Cómo sabemos si somos ciudadanos babilónicos o somos ciudadanos celestiales? Pues bien, dice el versículo 6, denle a ella como ella le ha dado, páguenle doble según sus obras, el cáliz que ella preparó, en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Dice, cuanto ella sea glorificado y vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto. ¿Sí? El primer punto acá es, ella se ha glorificado. La glorificación personal tiene que ver con la soberbia. Este reino ha llegado a un punto de soberbia. Puntualmente dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Bueno, por lo cual en un solo día vendrán muerte, llanto y hambre y será quemado con fuego porque Dios es el Señor que la juzga. Y lo primero que vemos es que es soberbia, es orgullosa. Se había glorificado a sí mismo. Puntualmente en Isaías 42:8, Dios dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria. La gloria le pertenece a él. Una de las cosas que Dios aborrece en cualquier parte y en el ser humano es cuando el ser humano cae en la soberbia, cae en el orgullo, cae en la presunción. Dios aborrece. El proverbio puntualmente dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre ellas está los ojos altivos, está la soberbia. Dios aborrece la soberbia porque la soberbia es el principio satánico que lleva al hombre a rebelarse contra Dios porque lo hace creerse autosuficiente para poder vivir sin la ayuda de Dios. Dios aborrece la soberbia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si soy un ciudadano babilónico? Si eres soberbio. eres de Babilonia. Si tienes soberbia en tu corazón, perteneces a Babilonia. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que identifica y las que Dios castiga a Babilonia, que era orgullosa. Otro pecado era la autosatisfacción, ¿sí? Vivir en deleites, vivir en placeres, es decir, darse gustos. Es decir, no, no, yo trabajo lo suficiente como para acumular dinero y así que quiero darme estos gustos, quiero darme estos placeres, quiero salir, quiero conocer cosas y un pensamiento muy materialista. Bueno, esa autosatisfacción de que nuestro corazón esté satisfecho por cosas más carnales es el segundo pecado. Entonces el primero, eres orgulloso, eres soberbio, ¿sí? No admites que un hermano pueda exhortarte, que un hermano pueda hacerte ver que estás en error. No, que yo estoy más preparado que tú no me puedes decir nada porque yo ya tuve una comunión con Dios hace unos años atrás. Satanás antes de ser Satanás, antes de ser del adversario, era un servidor de Dios. Pero la soberbia entró en su corazón y la soberbia lo llevó a un punto de rebelión y fue humillado y fue expulsado. Y el principio satánico en el corazón de todo hombre es el orgullo, la soberbia. Con esto sigue esa autosatisfacción personal, querer lograr cosas. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que dice que la iglesia tenían todos un solo corazón. Esto significa que estaban todos velando unos por otros. Llegó un punto en que ese trabajo de velar unos por otros se había transformado en incluso darse sus propios bienes materiales al que lo necesitaba. Sí, bueno, nosotros ya estamos en otro tiempo en la vida de la iglesia, pero una cosa, hermanos, una cosa es necesaria. Y la pregunta es, ¿usted cuando ora, si ora cada día, yo espero que sí, está poniendo los nombres de todo y cada uno de los hermanos de la iglesia en su oración? ¿Está pidiendo por su pastor? ¿Está pidiendo por la familia de su pastor? ¿Está pidiendo por su hermano? ¿Está pidiendo por los diáconos? ¿Está pidiendo por el ministerio? ¿Está pidiendo por cada una de las familias? ¿Se acuerda de cada uno de ellos? Eso es dar. Eso tiene que ver con el hecho de ser constituido como una familia, como ser desprendidos. El tercer pecado aquí es la autosuficiencia. Ella dice, yo no necesito nada, yo soy una reina, no voy a permanecer, no soy viuda, no veré llanto. Y Dios dice, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te crees autosuficiente? ¿Eres soberbio, eres orgulloso? ¿Buscas tu propia satisfacción, buscas tus propios deleites y aparte dices en tu corazón que eres autosuficiente, que no necesitas? ¿Quién hace latir tu corazón cada día? ¿Quién hace que tus pulmones se carguen de aire? ¿Lo gobiernas tú cuando duermes? ¿Quién gobierna tus pulmones? ¿Quién gobierna tu corazón? Hay veces en que estamos, nos sentimos tan bien y de repente un dolor acá o cerca del corazón, y decimos, ay, ¿qué me pasa? Y ya pensamos que nos vamos a morir. O empieza un dolor acá atrás, uy, capaz que es un cáncer a los riñones, no lo sé. No gobernamos las enfermedades, no gobernamos nuestro cuerpo. La actividad, no lo gobernamos, la actividad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno llega a esa autosuficiencia, Dios aborrece. Entonces, hay tres pecados puntuales que caracterizan a Babilonia y hay tres pecados puntuales que caracterizan a los ciudadanos de Babilonia. Esa soberbia, esa autosatisfacción y esa autosuficiencia. Bien, hay un castigo lamentado. Vamos a ver que curiosamente hay tres grupos de personas que se lamentan por la destrucción de Babilonia, pero no se lamentan de su pecado. Esto es curioso, no se lamentan de su pecado. Se lamentan de que su ciudad ha sido destruida. Y hay tres grupos acá, del versículo 9 al 19, en estos 10 versículos, vamos a ver tres grupos de personas que están llorando porque ven la destrucción de su capital, ven la destrucción de su reino. Los primeros son los reyes de la tierra, ¿sí? Los gobernantes políticos que al mismo tiempo representan los cuernos de la bestia, estos líderes políticos que van a estar gobernando y cogobernando el mundo junto con el anticristo, ellos cuando vean la destrucción de la ciudad capital de su imperio, van a quedar consternados con la noticia. Ellos van a decir, ¿qué? ¿Nuestra ciudad ha sido destruida? Bueno, yo espero que todos hayan leído la Biblia aquí. ¿En cuánto tiempo fue destruida la antigua Babilonia? La Babilonia del tiempo de Daniel, el profeta. ¿En cuánto tiempo la tomaron los medos, los persas? En una sola noche. En una sola noche estaban ellos, estaban el hijo, el nieto de Nabucodonosor, estén celebrando, tráigame las copas de oro de los judíos, vamos a tomar vino y de repente aparece la mano de Dios. Mene, mene, tekel, upharsin. Pesado ha sido en balance, he sido hallado falto y tu reino te será quitado y será partido y dado a los medos, a los persas. Esa misma noche cae todo el imperio babilónico. Se había sido advertido por medio del profeta Isaías, porque la soberbia que tenía el imperio babilónico, antes incluso que se manifieste, Isaías, por revelación de Dios, ya lo había anunciado. En Isaías 47, 7, dice, dijiste, para siempre seré señora. Es el mismo espíritu, es la misma conducta. En Isaías 47, 8 dice, oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Bueno, Dios le responde en el versículo 9 de Isaías 47, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Cuando uno llega a un punto, hermanos, tengamos cuidado, porque cuando uno llega a un punto de soberbia, de decir, no, no, ya está, ya lo logré todo, yo soy el que soy, y estoy bien posicionado, estoy bien con Dios, Dios me ama y me acompaña, cuidado, porque Satanás es muy hábil para venir a hablarte. En tus mejores momentos de espiritualidad, no nos olvidemos que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches y estuvo sin comer pan, sin beber agua en el desierto, 40 días orando, 40 noches orando, 40 días en comunión con el Padre y el primero que le vino a hablar fue Satanás. Así que cuando tú piensas que estás en tu mejor momento de espiritualidad, orando y leyendo y decir, bueno, estoy fuerte, sí me siento, cuidado. Hay que distinguir también la voz de Dios. Acá nosotros vemos que los reyes de la tierra están consternados y están llorando porque dicen la ciudad, nuestra ciudad ha sido destruida. Y ni siquiera tienen el valor de acercarse porque empiezan a mirar de lejos por el temor de que les alcance a ellos el mismo juicio y dicen, ay, de nuestra ciudad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra ciudad ha sido destruida. Dice, harán lamentación por ella, se pararán de lejos, diciendo, ay, la gran ciudad, la fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Esto significa que toda la economía de todas las empresas del mundo se vino a la quiebra ese mismo día y en esa misma hora. Y la moneda que rige todo el mundo, que yo les llamo el Babel, no el dólar, el Babel va a ser quizás una moneda que rija todo el mundo, va a perder valor. Toda la economía será muerta. El segundo grupo que llora acá son los comerciantes, los mercaderes de la tierra, todos los que tenían su esperanza en el comercio, en las empresas que estaban vinculadas al sistema babilónico, van a empezar a llorar. Muy egoístamente van a llorar por sus empresas, van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Dependíamos tanto, dice, llorarán y harán lamentación sobre ella porque ninguno comprará más su mercadería. Hay 28 artículos enumerados acá de comercio. ¿Sí? 28 artículos hemos mencionado de comercio que seguramente tienen una explicación muy profunda, yo no la voy a ver. Dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especia aromática, de incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigos, bestias, ovejas, caballos y carros, y tráfico humano. Tráfico humano. Tráfico de personas, tráfico de niños. Pues bien, la destrucción va a ser irreversible. La derrota va a ser aplastante. Y no va a poder componerse. Babilonia no se va a componer. Va a haber un lamento. Un lamento por la pasión materialista de las personas de que han perdido sus cosas. ¿Sí? El tercer grupo es los pilotos y naves mercantes y marineros, porque saben que todas sus empresas, que todo el comercio, que todo el transporte, todo se destruyó. No tendrán esperanzas. Estos tres grupos de personas acá sienten lamento por sus, no sienten lamento por sus pecados, pero sienten tristeza por la caída de su ciudad. Mientras que ellos se lamentan, el cielo se alegra, porque el versículo 20 dice: alégrate en ella, cielo, y ustedes, santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. Mientras unos lloran por la destrucción, otros se alegran porque Dios ha hecho justicia. Celebran el triunfo de los justos, celebran la exaltación de Cristo y la eliminación de sus enemigos. Hay otro ángel que entra en escena diciendo, a modo de ilustración, toma una piedra como de molino y la arroja al mar, diciendo, así como usted cuando toma una gran piedra de molino, que básicamente tiene como 30 centímetros de alto y 1.5 metros de diámetro, cuando nosotros arrojamos eso al mar, sabemos que se va a ir a lo profundo del mar y que muy difícilmente se pueda sacar esa piedra. Bueno, lo que está diciendo el ángel también en el versículo 20 al 23 dice, así como esta ciudad funcionó, va a ser arrancada y tirada al mar y no va a volver a emerger más, se acabó. La gran Babilonia de los tiempos futuros se acabó. Dios la destruyó, no será más, dejará de existir. Todo lo que fue el ruido de sus industrias, todo lo que fue el ruido de su ciudad, el ruido de su producción, el ruido de sus fiestas, todo lo que significó el ruido de su ciudad, se ha apagado. No hay más. Toda actividad de esta ciudad se acabó. El castigo es justificado. Dice el versículo 23, la mitad del 23 al 24, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Fueron engañadas todas las naciones. ¿Y qué más? Y en ella, ¿sí? En la propia ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos. Entonces, por un lado, hay tres pecados puntuales, y por este lado, al final, Dios justifica la destrucción de esta ciudad diciendo, ustedes cargan con la sangre de todos los santos de Dios. Y también dice, ustedes fueron los que engañaron al mundo. Hechicerías, todos saben que del griego es parmaquia, que es la raíz de la palabra farmacia y farmacéutico. Esa es hechicería. Pero esta palabra habla tanto de ocultismo, ¿sí? De hechicería, de ocultismo, de culto al diablo, como también de industria de drogas malintencionadas para debilitar a las masas y generar éxtasis, generar enfermedades y predisponerlos para el culto diabólico. Entonces ahí hay algunas cosas puntuales por las que Dios juzga a Babilonia diciendo, ustedes son los culpables del ocultismo, de toda esa farmacia y esa industria de droga malintencionada para debilitar a las masas, para matar a las masas, para darle un éxtasis, para llevarlas puntualmente al ocultismo. Se dice que las personas que se drogan empiezan a ver cosas y uno dice, bueno, es producto de la alucinación, pero hay mucho de lo satánico metido al medio. Hay mucho de eso. Dios le dice puntualmente a esta ciudad, ustedes son culpables, ustedes son asesinos, ustedes van a morir. ¿Sí? En ella se halló la sangre de todos los santos de Dios, de los profetas. Pero fíjese cómo en el versículo 1 del capítulo 19 dice, Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de mano de ella. Finalmente también va a haber otra alegría y un cántico de alabanza en el cielo, porque Dios ha hecho justicia. Entonces, ¿qué nos muestra, hermanos, este capítulo? La gran justicia de Dios y los elementos que conforman la justicia de Dios. Acá se evidencian claramente los cargos imputados a la gran Babilonia y la sentencia de su gran destrucción por ser encontrada culpable en todos los cargos. Su fornicación espiritual, su fornicación política, su fornicación religiosa. Dios aborrece el adulterio espiritual, ¿sí? Dios aborrece el adulterio carnal. Dios aborrece esas cosas. Puntualmente en 1 Corintios 6, 18, Pablo dice: huyan de la fornicación, cualquiera sea, sea de la carne, del cuerpo. Dice: cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Entonces, Dios aborrece la fornicación espiritual. ¿Qué es fornicación espiritual? Querer alabar a Dios y al mismo tiempo participar de pasiones mundanas. ¿Sí? Alabo a Dios, le canto a Dios, pero salí de acá a las 6 de la tarde, le estoy cantando a un equipo de fútbol, o le estoy cantando a un cantante, le estoy dando gloria a un cantante. Eso es fornicación. Ese es un tipo de fornicación. ¿Sí? Hay algunos que dicen: no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Voy a tal iglesia y escucho algunas cosas, alguna analizo, otra me parece que están mal, así que yo tomo las que me convienen, las otras las manejo yo. Eso es fornicación. ¿Por qué? Porque te estás haciendo un Dios a tu propia imagen y estás fornicando con tu propia imagen de Dios. Todo eso es fornicación. Hay también un llamado puntual a salir del sistema, salir de la corriente mundana. Como dije, una cosa es usar de los servicios del mundo, pero otra cosa es depender del sistema. O sea que la iglesia tiene un llamado a la sagacidad para saber vivir en el mundo. Yo soy de los que piensan que la iglesia, como comunidad cristiana, tiene que tener su propia motor de autosustento. Nosotros deberíamos sagazmente pensar en que como comunidad cristiana podríamos conformar nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, nuestro propio cuerpo de salud, nuestro propio cuerpo de educación, nuestro propio cuerpo de industria. Deberíamos hacerlo sagazmente. Tendríamos que tener nuestros propios médicos, nuestros propios ingenieros, nuestros propios agricultores. Deberíamos tener nuestros propios hermanos que puedan contribuir de esa manera para conformar, ¿sí?, una comunidad que, si está en el mundo, que no dependa del mundo, pero que pueda producir. Incluso hay religiones, hermanos, que ya han hecho esto y que ya lo han alcanzado. Con más razón la iglesia. Bueno, finalmente, tres pecados puntuales: la soberbia, el libertinaje placentero y la autosuficiencia. Dios las aborrece. Esos tres pecados van a evidenciar si es que una persona pertenece o no a la Babilonia. ¿Qué más? Tiene un corazón adúltero en el sentido espiritual como físico. Segundo, depende del sistema y de la corriente del mundo como razón y propósito de existencia. Y tercero, los caracteriza la soberbia, ¿sí? Entonces hay tres cosas puntuales con las que se identifica a una persona o a un ciudadano de la Gran Babilonia. Es adúltero de corazón, es adúltero en el sentido espiritual, en el sentido físico. Segundo, depende del sistema pura y exclusivamente, está pensando en la moneda, en cómo van las empresas. Eso es depender del sistema, hermanos. ¿Sí? Estar ahí enfocado, y cómo va, y cómo crece, y el día que se cae el dólar, y el día que se cae la moneda, decís: oh, se rompió toda mi empresa, todo lo que yo tenía puesto ahí. Bueno, eso es depender del sistema. ¿Qué más? Tercero, son soberbios. Uno le quiere explicar, le quiere decir la cosa, nada. Son ateos, ¿sí? Han sacado a Dios de su propia cabeza y buscan una independencia y una autosuficiencia del Creador. Que el Señor nos libre, hermano, y nos dé entendimiento para poder entender los tiempos, crecer como iglesia, mantenernos en la predicación de su nombre y esperar su venida. Paz del Señor.